Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno a Bolsa.
Campo del Gas.
Y hoy tengo especiales ganas, siempre tengo muchas ganas de escucharles, pero hoy tengo ganas especiales de escucharles valorar lo que pasó el pasado fin de semana en Las Vegas. Director García, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal está, Joseba?
Yo muy bien, encantado de saludarle. ¿Y usted qué tal está por Málaga? ¿Bien todo?
Bueno, bien. Hombre, aquí también hay mucho lío, ¿eh?
Sí, ¿no?
Y en Andalucía ya están, bueno, muy alerta roja, sobre todo Córdoba. Y bueno, en muchos sitios. Y es que estamos todos perdiendo la pelea de momento.
Sí, sí, y tanto que sí, y tanto que sí. El que no la perdió fue Teófimo, ¿eh? Vaya. Uf.
Yo, gracias a nuestro querido Jaime, la he podido ver. Porque, claro, no tenía posibilidad de verla en directo y ahora hablaremos. El Teófimo López este es un fenómeno, pero vamos, impresionante. Y creo que el mérito es que le ha ganado a Vasily Lomachenko, pero con una manera como muy inteligente, como fue poco a poco cogiendo el sitio en el ring y diciendo, no, un momento, que aquí esto lo dicto yo, cómo hay que mover. Es una cosa, me dejó asombrado a mí.
A mí también.
Uf, asombrado.
Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a los dos.
A ti también te asombró la victoria y sobre todo la forma de ganar de Teófimo.
Pues sí, me
perdona, supongo que todo el mundo lo sabrá ya, pero por si hay alguno que no lo sabe, Teófimo López ganó a Vasily Lomachenko el pasado fin de semana en Las Vegas haciéndose con tres de los cuatro cinturones de este peso, o sea que...
Así es, y contra pronóstico, porque de alguna manera Vasily Lomachenko estaba considerado como el número uno del mundo, libra por libra, compartiendo ahí con el Canelo, pero sobre todo, bueno, pues por ese aura de boxeador, que roza la perfección en sus acciones, ¿no? Lo que ocurrió es que yo creo que sobre todo en la primera fase de la pelea, Lomachenko como que no acudió o le sorprendió el estilo de Teófimo, pero a mí no sé qué pensará el director o tú, Josema, pero a mí, un poco como falta de comparecencia en la primera fase de la pelea, en los primeros seis asaltos.
A mí me sorprendió para mal, sí. Sí, yo esperaba bastante más. Además, habiéndole visto pelear a este muchacho, no sé, yo pensaba que iba a llevar bastante más la iniciativa y no, y estuvo un poco a merced de lo que decía Teófimo. Director, ¿qué le parece a usted?
No, yo estoy convencido de que él no esperaba que Teófimo López iba a plantearle una pelea desde el principio del primer asalto, diciendo, un momento, nada de que seas el mejor libra por libra. Aquí voy a boxear yo y vamos a ver quién marca el ritmo, quién coge el centro del ring. Y entonces el otro se quedó perplejo y desconcertado, porque vio que le empezaban a llegar manos y que no sabía un tipo tan técnico. Es decir, el segundo, como muy bien dice Jaime, después de Canelo, mejor del mundo libra por libra. Y se encuentra con un chaval, pero es un chaval. Y que dices, no solo es un pegador, sino dice, está primer asalto, segundo, hasta que se nivela la pelea, estamos en la mitad, en el sexto, el séptimo.
Sí,
a partir de ahí coge aire, digamos, distinto, empieza a enseñarnos lo gran campeón que es, pero amigo, acaba la pelea y otra vez Teófimo se impone y se impone y se impone y se la lleva, y con toda justicia. Ahí está esa foto que han salido en los periódicos con cinco cinturones, el Teófimo López. Es una cosa increíble.
Ha dicho el manager de Lomachenko que el lunes tuvo que ser operado del hombro derecho. Sí. Ya fue operado en el 2018 y dice que se lesionó en el segundo asalto.
Oye, pues hubiera parado la pelea.
Claro.
Sí, no, lo que pasa que incluso yo creo que ellos, estos son declaraciones siempre post-match,
sí,
que después sobre todo de una derrota a veces pueden sonar
a
excusas, ¿no? Pero que él bajo ningún concepto quería suspender el combate, dar esa impresión de decir, bueno, vamos a suspender porque quería celebrar la pelea, pero sí que es verdad que ha tenido ese inconveniente. Por lo visto, no hay cláusula de revancha y ahora emerge con una fuerza increíble la figura de Teófimo, porque como ha dicho muy bien el director, es que luego tú termina en alto. O sea, cuando parece que Lomachenko parece que puede darle un poquito vuelta a la pelea, o sea, ahí demuestra Teófimo una no sé, un saber estar impropio de la edad y peleando, porque es que peleas contra una mega estrella que él lo tiene que ver, o sea, ve esa velocidad, esa rapidez que tiene Lomachenko en algunas combinaciones, y de repente en el último asalto, cómo le frena, cómo le gana, o sea, ese verdaderamente ha sido un triunfo impresionante en este 2020 que cada día nos separa más sorpresas, pero ojo, también un poco, Joseba, pues como el advenimiento de jóvenes boxeadores, ¿eh?
Claro, mira, eso es lo que os iba a preguntar, porque he estado leyendo muchas cosas sobre las consecuencias de este combate, y ya se le da a conocer como la generación Z, a la generación de nuevos boxeadores que hay ahora mismo, que son los nacidos a partir de 1994, y hay un montón de nombres, y en Estados Unidos se considera que ya el boxeo ha entrado en una nueva era, la era de los Teófimo, de David Benavidez, de Navarrete, de Yerbonta, de Munguía, de Ryan García, de Stevenson, o sea, un montón de boxeadores que ya están pidiendo, no, están pidiendo, ya se han hecho prácticamente con el sitio, ¿no?
Sí, ayer, concretamente ayer jueves en el AS venía eso de generación Z y venían todos estos, muchos de los que tú has citado, pero es que son chavales, algunos de 21 años, ¿eh? Como ese Dervin Haney, ese de Estados Unidos, sí, 21 sí. años. Claro, es que, y otro, el Ryan García, García.
El miércoles vi una vez una de las peleas, creo que es la decimosexta de 20 que ha hecho en Gol, que madre mía. Y me decía Jaime que incluso ha mejorado a partir de ahí, de esa pelea.
Es que ha pulverizado a los siguientes rivales. Se encuentra ahora mismo Ryan García con un 20-0 con 17 KO, pero lo más bonito de todo es que tanto Bob Arum, que lleva un poco los destinos de Teófimo López, como Oscar de la Hoya, dicen, aunque tiene que pelear primero Ryan García con Luke Campbell, que no es fácil, pero parte un poquito como favorito, y que les encantaría cerrar en el primer trimestre del próximo año el duelo entre Ryan García y Teófimo López, que lo califican como un auténtico clásico. Aparte, bueno, hay que recordar que Ryan García...
Imbatido los dos, ¿eh?
Sí, y los dos jovencísimos, son 23 y 22 años. Y luego, además, este Ryan García es un fenómeno de masas, tiene más de estos de 7 millones de seguidores en Instagram, es un poco el heredero en todos los sentidos de Oscar de la Hoya, tiene hasta un parecido medio físico. Y luego mete unos palos cada día con mayor, porque sí, tiene, como yo decía un poco, dice, sí, tiene muchos seguidores en esto, de si Twitter o Instagram y tal, pero luego subes al ring y ahí no hay ninguno, ahí te encuentras con el rival, y la verdad que sería una de esas peleas que diría, joder, es que esta la quiero ver yo, ¿no?
Es hay que esperar a que llegue el público, ¿eh? A los recintos.
Ojalá.
Pero lo que no hay duda, después de la pelea que hemos visto, es que Teófimo López es uno de los mejores pesos ligeros que hemos visto en los últimos años, ¿eh? Es un campeón, ¿eh? Y es el mérito que tiene, es que ya no nos acordamos, es Vasily Lomachenko, si hasta Singapur ha sido un poco inesperado, o sea, que no era... Sí, era rival y era bueno, pero pensábamos...
La cátedra estaba con Lomachenko, porque te parece el típico boxeador. Nosotros lo dijimos antes de la pelea, digo, que parecía el típico imbatible, pero yo creo que es un poco pequeño para ya el peso ligero.
Eso es lo que te iba a decir, que ahora se está diciendo que va a bajar un peldaño, ¿no?
Yo creo que sí, porque a mí me parece un poco pequeña. Así como, por ejemplo, cuando vi las escenas del pesaje, que estaba seco, este Teófimo estaba, vamos, tremendo. Bueno, en Honduras, que es el padre, bueno, y el abuelo español, el abuelo es de Ávila.
Sí.
O sea, por lo que nos interesa a nosotros, dentro de un orden, y con todos los respetos para el ucraniano, bueno, por ganar a alguien, que ganara Teófimo, que muchas veces ha subido al ring con la bandera de España, la bandera de Honduras, y la bandera de España, ¿no? Honduras, bueno, ha sido increíble porque, claro, no es ganar el campeonato del mundo, como decimos muchas veces, es ganar a una estrella. Eso ya no son campeones del mundo, es ganar a... ¿Y de qué manera? Como decía el director, es verdad. ¿Con qué prestancia? ¿Con qué... qué pena
seguridad.
Que no...
Con seguridad de campeón, o sea, de decir, no me suele... Pero desde el primer momento, de decir, aquí, ¿quién va a tomar la iniciativa? La tomo yo.
Sí, por cierto.
Es una pena, porque él fue olímpico con Honduras, ¿no? Obviamente, con España, porque este va a ser uno de los grandes. Uno de los más grandes. Ahora, fíjate, el Ryan este, que está imbatido también, y que cada pelea casi que ha hecho ha ganado por KO.
20-17, de 20-17.
Y, y las últimas, que es lo que he comentado, las últimas, sí, que además ya eran rivales, como en fin, ya la verdad que está dirigido maravillosamente, cada vez de superior nivel, y ahora tiene a Luke Campbell, que peleó, que hizo la distancia con contra Lomachenko, se le van poniendo, y ya están ellos ya pensando, que eso es lo bonito del deporte, eso al directo le tiene que cantar, sí, pues ahora sí. Gana este, bueno, igual que Jaime Munguía, que ha dicho, ahora pelea, claro, el día 30 de este mes pelea con Turiano Johnson, y que él lo que quiere es el próximo año pelear contra Golovkin. O sea, es otro, por lo que decía Joseba, ¿no? Otro de los jovenzuelos, sí, y tal, que bueno, que ya se campeón mundial del Super Welter, y fíjate, anda que nos dicen, no, yo quiero pelear, no, que quiere pelear con Golovkin como paso previo al duelo fratricida contra
con
el Canelo, ¿no?
Fíjate lo que sería para México eso, ¿eh? Un Munguía Canelo. No,
y además las clasificaciones estas que salen en la revista de Ring van a sufrir, ya verás tú, un vuelco, todas estas.
Claro. Hombre, ya en las un poco en las cuando ya no oficialmente, pero bueno, como si nosotros dijéramos, ya Teófimo irrumpe ya entre los cinco mejores, claro, porque a ganar a Lomachenko, pues eso es una cosa de tremenda, claro, tremenda. La verdad que ha sido...
Bueno, yo a ese que tengo ganas de ver es a ese Naoya Inoue,
hombre, pues en 15 días creo que pelea también.
20, sí. O 19 o 20-0-0, ¿eh?
Sí.
El monstruo japonés.
Es buenísimo ese tío.
Eso es una muy mal cliente, pues, Naoya Inoue.
Si no estoy confundido, creo que el fin de semana que viene pelea. Ahora mismo lo voy a mirar. De todas formas, Jaime, en cuanto termine esto, te vas a México.
Efectivamente. Bueno,
cabrones.
En realidad me voy a los estudios de DAZN, porque ahora mismo va a comenzar una velada preciosa con tres títulos mundiales y uno de los boxeadores que más nos gustan a todos, que es el Chocolatito Román.
Hombre, el Chocolatito González.
Que ha recuperado...
Eso es ahora mismo, ¿no? En cuanto acabemos el campo del gas,
sí,
ya...
Ahora, a partir de ya. Vale. Estamos ya en directo con tres campeonatos del mundo, una pelea preciosa, el Gallo Estrada contra el Príncipe Cuadras, el Gallo Estrada, que es ahora mismo quizás el número uno del peso supermosca, y que está esperando el título mundial, y luego está esperando el vencedor del Chocolatito González, que esperan que sea Román el que gane, para volver a hacer una revancha porque le ganó Chocolatito al Gallo Estrada. O sea, es que son unos peleones, de verdad.
Y a Naoya Inoue lo tenemos el 31, es decir, el sábado que viene, en Las Vegas contra Jason Moloney.
Eso es. Y el 30, Munguía contra Turiano Johnson.
Joder.
O sea que...
Vamos a ir dando cada fin de semana los combates que hay en las horas siguientes, porque hay un montón, porque, por ejemplo, ya se ha confirmado el Joshua Pulev del día 12 de diciembre.
Sí.
Y el
Ponta Davis Leo Santa Cruz.
Exacto. Exacto, que eso es el fin de semana que viene también, ¿no?
Sí,
el
claro.
31, sí. Tenemos el Crawford también contra Ben Brook. Hay un montón de combates.
Y
tenemos...
todo esto lo va a dar DAZN, casi todo, ¿no?
Bueno, por ejemplo, el de Yerbonta Davis con Santa Cruz Eurosport.
Fíjate, es que en Madrid tengo DAZN, lo veo siempre, pero aquí no lo tengo, claro, en Málaga. La otra sí, Eurosport 1 y 2 y todas estas, que por cierto, en Eurosport, cada vez que lo enciendo, están jugando al billar, ¿eh? Es una cosa. Están con el snooker.
El snooker.
El snooker ese, que no sé lo que significa snooker.
Es verdad. Hay una afición enorme en Europa, debe ser la parte norte de Europa.
Sí, yo tengo un billar. Sí, me encanta, pero es que esta es otra cosa, porque de repente mete una bola y llega la señorita, mete la mano y la sale y la vuelve a poner. Y dice, pero coño, yo no entiendo el snooker. Sí.
Y encima no se fuma ni se bebe cerveza mientras juega al billar ni nada. Eso no tiene ningún sentido.
Está siempre el campeón.
Sí.
Pero, en fin. Oye, ¿y qué sabemos de los nuestros, de nuestro Kerman y de estos?
Pues mira, que Jonfer va a pelear el día 5 en la velada de Torrelavega contra un señor que se llama Nechchat, que tiene un nombre tan difícil de pronunciar, ¿verdad, Jaime?
Sí,
tú sabes.
Nechchat, que es muy buen boxeador, ojo, y es una pelea muy bonita, y lo que también acaba de salir ahora es que Gallego Prada, aunque yo creo que se llegarán a un acuerdo con la gente de MGZ, pero bueno, oficialmente ha ganado la subasta Gallego Prada para el Kerman Lejarraga Chaca, el duelo Isaac Real, que es una por el campeonato de la Unión Europea, lo que podría ser prácticamente una eliminatoria oficial para el título de Europa del Super Welter, entre Kerman Lejarraga y Isaac Real Chaca, que sería un peleón precioso.
¿Y luego en el horizonte estaría Sergio o no?
Y bueno, vamos a ver
si está por ahí todavía Sergio, o si no ha pegado ya el salto y está más adelante.
Porque todos en un momento determinado siempre piensan que Sergio García, más pronto que tarde, tiene que hacer el título mundial. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, a ver cómo.
Sí. Y el otro Sergio, que sabemos, del Sergio Maravilla.
Esos todos van el 5 de diciembre, todos en Torrelavega.
5 de diciembre en Torrelavega pelean todos.
Pelea Jonfer, pelea Sergio, Maravilla, Ángel Moreno, campeón de Europa. Sergio García también hace hace combate, es defensa del europeo también.
Defensa europea también. Fíjate. O sea,
dos campeonatos de Europa y Jonfer y Maravilla. O sea,
¿y ahí qué pasa? ¿Otras 500 personas de aforo?
Eso es lo que no saben. Eso es lo que no saben. 5 de diciembre, antes éramos un poco más optimistas. Sí. Hoy, a fecha de hoy, estamos un poco más pesimistas.
¿Cuántos eres en Bogar Zarzal?
Bueno, yo no estuve, pero creo que había. Lo hacíamos desde los.
Yo creo que eran 300 personas.
Dirían algo.
Pero, 300, pero 300, incluyendo 300. Periodistas y. O sea, claro. En total. No 300 aficionados y luego la gente.
300, ya, 300 en total.
Y en Torrelavega, más o menos, era igual.
Yo creo que habrá más.
Esperaban más, porque es una bolera enorme que cabe, pero claro. A ver qué pasa, porque tal y como está esto,
¿cómo está la cosa?
Pensar en más público y luego todos esos combates de los que estamos hablando, de Kerman, Chaka y tal, va a ser fundamental el saber si hay público.
Claro, y el
o
calor
no hay público.
Que les va a dar eso.
Claro. Y de cara a la organización, porque si no puede haber mucho público, yo es que no sé dónde van a. O sea, es muy.
Sí, claro, el coste. Claro.
Muy difícil.
¿Se va a televisar?
Pues bueno, eso ya había.
No, digo, porque de cara a esto, que tengan una compensación, que televisión les dé algo, una ayuda.
Sí,
también,
sí,
¿no?
pero
La última no se televisó, la anterior.
Claro, pero bueno, alguna de estas, yo creo. Bueno, es que no tampoco se puede decir ahora exactamente qué es lo que ocurrirá, porque cada vez es todo cambiante, pero aquí tampoco las televisiones no son como estas que estamos diciendo en Estados Unidos, porque claro, el dineral que te dan ahí. Aquí es mucho más escaso como para hacer todas esas. Que en España que se depende mucho de las taquillas. Los promotores dependen, y si no puede ir público, pues chico, pues. Lo que pasa es que no pueden parar tampoco, ¿me entiendes? Hay que la cosa tiene que seguir y hacer planes para confiar en Dios y en la ciencia. Para que esto se vaya mejorando, porque si no.
Oye, por cierto, y con esto terminamos. El Mundial de Miriam, de la Reina contra Katy, es en Londres al final.
En Londres el 14
de noviembre. 14 de noviembre, exactamente.
Ya estamos ya un poco en.
Pues ya está.
Sí, la semana que viene, si queréis, hablamos con Miriam y que nos cuente un poco las sensaciones que tiene.
Claro, está ahí encima eso ya.
Ahí está, por eso. Director, que tengas una feliz semana. Un abrazo. Igualmente. Muy grande, gracias. Jaime, vale. Gracias, un abrazo muy grande.
Un fuerte abrazo, Jaime, un abrazo.
Nos vamos.